Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y te confieso, no es por amargarte el fin de que me llegan en los últimos días un montón de testimonios de desasosiego mezclado con un profundo cabreo. Y claro, si al mosqueo y a la angustia le mezclas la subida de la luz, la gasolina, bueno, pues entonces pasa lo que pasa y es que te estalla la vena del cuello y con razón. Aquí andamos con los congresos de los partidos políticos, entretenidísimos con el frío que hace, preparándonos para Donald Trump, y resulta que a la vez tú estás con el impuesto de sociedades como autónomo que eres, con la regularización del IVA, con las cuentas pendientes del año pasado, con la revisión de Hacienda, con la que nos espera. Recuerda, si no, lo que dijo Montoro. Bueno, pues entonces te hundes. Y te vuelves a hundir hasta lo más profundo cuando oyes a la Generalitat Catalana, a la que pagamos todos, cómo incrementa su presupuesto exterior más del 100%. O que Susana Díaz promueve la jornada de 35 horas para los funcionarios. O que Bárcenas tenía un plan de pensiones de 50 millones en Suiza y lo de la contabilidad extracontable. Bueno, entonces ya no entiendes nada, eso sí, te dispones a pagar y vomitas lo que te sale desde lo más hondo. Te completo el panorama del día con un balance, una condena y un zas en toda la boca. El balance, el que deja la ola de frío siberiano. Niños sin cole, carreteras cortadas, nieve donde hace décadas que no nieva y Elena Grandal que ya no sabe qué ponerse. Hola.
¿Qué tal, Expósito? Bueno, pues el frío y la nieve siguen castigando algunos puntos de Valencia, Murcia, Andalucía. Te voy a resumir la situación. 61 municipios de la Comunidad Valenciana que han suspendido hoy las clases por el temporal de nieve. Hay 45.000 chavales que hoy no han ido a clase. El municipio más afectado por la nieve ha sido Alcoy. Por cierto, en Onteniente, una quitanieves ha tenido que abrir camino para que una mujer que había roto aguas pudiera llegar al hospital para dar a luz. Y ha llegado. En Andalucía, algunos municipios de la costa de Huelva, como Lepe, Ayamonte o Isla Cristina, han vuelto a ver hoy la nieve o el agua nieve 63 años después de la última nevada. En Ronda también se han suspendido allí las clases, se ha interrumpido la circulación en varias carreteras por la intensa nevada que ha caído esta madrugada. La nieve acumulada además está provocando allí dificultades para circular. La ola de frío, Expósito, que prosigue, los termómetros van a alcanzar hoy mínimas de hasta 11 grados bajo cero y tenemos a 39 provincias en alerta y por lo demás,
¿de qué?
Pues todo normal.
¿Alerta de qué?
De nieve, de frío, de viento.
La condena.
¿Sigo?
El Supremo, no. Condena por enaltecimiento del terrorismo a un año de cárcel al cantante, al pollo este de Defcon 2 por humillar a las víctimas al difundir burlas. Miguel Palazón.
César Strawberry, que así se llama el cantante, cometió el delito entre noviembre de 2013 y enero de 2014. Este individuo se burló de José Antonio Ortega Lara. Habría que secuestrarle ahora, decía, o afirmó que el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre le hace añorar hasta los Brapo. El Supremo considera que fueron mensajes de humillación y de burla, y leo textualmente, que obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano. El tribunal añade que la provocación, la ironía o el sarcasmo que animan sus comentarios no le excluyen de la culpabilidad.
Y el ZAS en todo el bolsillo en este caso, para 6 revisores del metro de Barcelona.
ZAS en toda la boca.
Muy bien. Estos tipos han sido despedidos por quedarse con el dinero de las multas que imponían a los usuarios del metro. Rubén Corral.
Unos listos, Expósito. Transportes Metropolitanos de Barcelona ha despedido a los 6 revisores del metro que el pasado mes de noviembre ya fueron apartados cautelarmente del servicio. Todo comenzó cuando la empresa presentó una denuncia por un presunto delito de apropiación indebida contra estos tipos al sospechar que podrían estar quedándose con el dinero de las multas. Los Mossos de Escuadra tomaron cartas en el asunto, elaboraron un informe y el caso está ahora en los tribunales. Transportes Metropolitanos de Barcelona considera probado que sus ya ex empleados cometieron una falta grave, así que a la calle.
Hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te contamos. Por ejemplo, Elena.
Bueno, pues hay dos temas de conversación. El frío, por un lado, Expósito, y por otro, el precio disparado de la luz. Vamos a ver, contra lo primero no podemos hacer nada,
sí,
pero
hacemos lo que haces tú.
Bueno, abrigarse.
Cebolla, una cebolla.
Esperar a que pase. Claro. Pero, ¿y con el precio de la luz? ¿Se puede hacer algo para que no nos cueste tanto? Se lo vamos a preguntar a un experto.
Claro que sí. Energía, Miguel.
Pues eso, seguimos hablando de energía. El Supremo ha dado luz verde años después a la construcción de un almacén temporal centralizado, un ATC, de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca. Vamos a tratar de que nos expliquen qué es una TC.
Lo que muchos conocen como cementerio nuclear,
sí,
es un almacén temporal.
Que técnicamente se llama así, claro.
Rubén.
Vamos a viajar a Italia. Una luz ha provocado allí casi una treintena de víctimas mortales. Los terremotos siguen sacudiendo el centro del país y vamos a ver cómo está la situación.
Hasta entonces, ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Real Madrid 1, Celta 2, sorpresa. Alcorcón 0, Deportivo Alavés 2. Para hoy 7 y cuarto, Atlético de Madrid. Eibar 9 y cuarto, Real Sociedad Barcelona. Además en Australia ha ganado Nadal, ha perdido Djokovic. Vamos con la Copa. ...0-1 Yago Aspas... ...1-1 Marcelo... ...y minuto 70 de partido...
...Yago Aspas... ...mete la pelota... ...gol, gol, 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 gol... ...y gol de Johnny... ...gol, gol, gol, gol del Celta de Vigo... ...perdió la pelota... ...tu hombre Paco Lucas Vázquez... ...Real Madrid 1... ...Celta de Vigo...
...Melchor Ruiz, segunda derrota... ...en dos partidos para el Real Madrid...
...sí, el Bernabéu empezó frío y se quedó helado... ...con la segunda derrota consecutiva del Real Madrid en cuatro días... ...el equipo estuvo mal colectiva e individualmente... ...ni siquiera Cristiano, que jugó de nuevo... ...estuvo acertado anoche en su estreno copero... ...faltó intensidad, acierto... ...y se volvieron a cometer errores defensivos... ...ante un buen Celta que se llevó una victoria... ...que hace soñar con meterse en semifinales... ...Zidane, autocrítico... ...asumió su responsabilidad del mal partido... ...dijo estar dolido pero no preocupado por las derrotas... ...no puso excusas y quiso mandar... ...un mensaje de optimismo convencido... ...que con trabajo y unión... ...revertirán la situación.
Otra vez, no entramos en el partido suficiente concentrado y nos ha faltado intensidad desde el principio, un partido raro, es un momento mal, pero lo tenemos que superar. Y luego cuando te metes un gol, tenemos la oportunidad de volver a 1-1 y enseguida, bueno, nos desconcentramos otra vez en un minuto y bueno, algo tenemos que hacer. Tenemos la misma oportunidad, sabemos que va a ser más difícil, pero en la eliminatoria se puede siempre dar vuelta al partido.
Esas son las explicaciones del entrenador. Vamos a conocer a Arantxa Rodríguez, la del vestuario.
Pues hay preocupación relativa por los dos últimos traspiés consecutivos, pero confianza absoluta en revertir la situación dándolo todo en el encuentro de vuelta dentro de una semana. La mayoría de los futbolistas que aparecieron por la zona mixta coincidieron en señalar que no se había hecho un buen partido, que la derrota ante el Sevilla les había pasado factura y que están preparados para encajar las críticas que van a llegar desde fuera. Vamos a escuchar a uno de los capitanes, a Marcelo, y al guardameta ayer, Kiko Casilla.
¿Ha pasado factura el partido de Sevilla, la derrota de Sevilla?
Creo que sí, ha influido, no mucho, pero ha influido porque llevábamos 40 partidos sin perder y perdimos un partido que hemos estado manejando 85 minutos de juego y al final no nos ha hecho daño.
Hace una semana cuando empatamos 3-3 ahí en Sevilla éramos la hostia, ahora somos los peores del mundo, tampoco es eso, ¿no? Se han perdido dos partidos, está claro, no ha sido buena esta semana, pero bueno, somos el Real Madrid, que no nos podemos venir abajo, que somos un grupo muy unido y muy fuerte y seguro que sacamos esto adelante.
Esa es la cara de la derrota, vamos con la cara de la alegría. Vigo, Santi Peón, ¿cómo ha sido el día después del Celta?
Partido muy completo de un Celta que sale corro muy, pero que muy reforzado de su visita al Santiago Bernabéu. Al equipo de Berizzo lo cierto es que ayer le salió todo, un esfuerzo defensivo titánico, transiciones rapidísimas y un ataque mortífero con un Yago Aspas en un eterno estado de gracia. A pesar de todo, Eduardo Berizzo le da pudor que les cataloguen como favoritos ante un rival de la talla de la entidad del Real Madrid.
Ningún resultado contra el Real Madrid te puede relajar, ni nada, está cerrado. Mire, el agradecimiento de hacernos favoritos frente al Real Madrid me provoca pudor, pero el Real Madrid es siempre favorito contra cualquiera. Y nosotros tenemos una ilusión puesta en avanzar, podemos creer de que podemos, nos creemos de que podemos, y eso es una gran virtud que tiene el grupo de jugadores que nos contagia a todos.
El partido de vuelta es el próximo miércoles a las 9:15, gana el Celta 2-1. De los conflictos que hay en los dos equipos, el de Fabián Orellana, el futbolista chileno, negó ayer al Partidazo la versión del Faro de Vigo, que mandara, con perdón, a cagar a Berizzo después de que se lo pidiera Tito Bonano, que fueran a hablar. Y sobre los pitos a Danilo, que es uno de los señalados en el partido de ayer, este es Marcelo.
Yo llevo muchos años aquí, han pitado a Sergio, al Mister, a Ronaldo, a Roberto Carlos, Robinho, Marcelo, Canavarro, Cristiano, Iker Casillas. Yo creo que el único ha sido Raúl, que no han pitado, o han pitado. También, bueno, Raúl, es lo que hay. Danilo tiene la confianza de todo el equipo, de todo el staff técnico, y seguramente va a triunfar aquí y va a hacer lo posible para hacer grandes partidos.
Recordamos Melchor Ruiz porque está lesionado Carvajal y estamos pendientes de Asensio y su lesión en la mano. ¿Qué sabemos de los dos futbolistas?
Sí, Carvajal estará en torno a un mes fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular grado 2 de su femoral derecho. Baja preocupante, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento que está ofreciendo Danilo. Y en el caso de Marco Asensio, dio el susto de la noche al ser pisado por Roncaglia en su mano en un lance fortuito que obligó a ser sustituido al jugador insular en la segunda mitad. Tras unas pruebas después del partido, se descartó que hubiese alguna rotura.
La otra eliminatoria, la que se jugó en Santo Domingo, en el campo del Alcorcón. Alcorcón 0, Alavés 2. El gran héroe del partido es Ibai Gómez. Salió en el minuto 87, marcó en el 90 y en el 93.
¡Ojo la pelota para Ibai! ¡Chuta Ibai! ¡Gol!
¡Mira, mira! Mira.
¡Gol, gol, 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 gol! Ibai con la zurda justa al palo de los cuchillos, González. Ibai, ¡qué golazo!
Vamos hasta Vitoria, como es el día después de estar a punto de conseguir un hito histórico en el Deportivo Alavés.
Además, sería por quinta vez llegar a semifinales, no obstante, con el freno puesto. En un suspiro fue eso de Ibai, ¿no, Gómez? En un partido más o menos igualado, en el 89 salía, en el 87 salía Ibai, en el 89 y en el 93 marcaba un 0-2 que encarrila la eliminatoria. En la que el Alavés partía como favorito y ahora es prácticamente indiscutible. No obstante, insisto en aquello de la precaución y la humildad por parte del club, que se frena la alegría para jugar la vuelta el martes a las 7:15 sin confianzas. Lo decía el propio protagonista del partido, Ibai Gómez, ayer en el partidazo.
Hombre, obviamente no podemos, hay que ser sinceros, es un paso grande. Lo que no podemos hacer es equivocarnos. Yo creo que cosas peores se han visto. Entonces, nuestro siguiente objetivo es el partido importantísimo que tenemos el sábado, pero luego no podemos equivocarnos el martes que viene y tenemos que, con la rentabilidad que nos hemos llevado hoy, pues materializarlo.
Lo acaba de decir Arriaga, el partido de vuelta será el próximo martes a las 7:15 de la tarde, el Alavés Alcorcón. Hay más copa en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué has decidido de Ramón Espinal?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Siempre hay un libro para ti.
Para enseñarte, para divertirte, para hacer volar tu imaginación.
Siempre hay un libro para ti y para todos.
Porque ahora en El Corte Inglés todos los libros de bolsillo tienen un 5% de descuento hasta el 28 de febrero.
Todo lo que te gusta y lo que te interesa cabe en un libro de bolsillo.
Llévatelos ahora con un 5% de descuento en El Corte Inglés.
A las 9:15 en Anoeta, gran partido. Real Sociedad-Barcelona. Lleva mucho tiempo sin ganar el Barcelona en Anoeta. Vamos con las noticias de la Real Sociedad en el día del izado de la bandera de San Sebastián, Mauri Díaz.
Pues son buenas, Corro, porque Vela ha vuelto a la convocatoria y Raúl Navas también va a ser titular después de haber jugado unos minutitos en Málaga. Por tanto, el 11 de Eusebio va a ser prácticamente el de gala. Ayer se agotó el papel y solo queda por ver la respuesta del socio por el famoso tema de las cenas de la víspera. Va a haber un gran recibimiento al autocar de la Real y desde dos horas antes del choque, varias tamborradas amenizarán el preludio de la gran fiesta de Donostia.
Manolo Oliveros ya en San Sebastián para contar el partido en el tiempo de juego. Noticias del equipo de Luis Enrique.
Pues el Barça ha llegado a Donostia, al hotel habitual de los últimos tiempos, con una temperatura de unos 3 grados y poca expectación, ni en el aeropuerto de Hondarribia, ni en la puerta del hotel. En lo deportivo creo que el Barça no se puede permitir inventos en Anoeta, dados los precedentes, y saldrá a ganar con los más habituales, salvo el portero, que será el de la Copa, el holandés Siles. En el resto, Sergi, Roberto Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Rakitic, Iniesta, Leo Messi, Luis Suárez y Neymar. Recuerdo que Luis Enrique dejó en Barcelona a Ter Stegen, Alex Vidal, Mathieu y el lesionado Rafinha.
Hace mucho frío en toda España. ¿Qué temperatura va a hacer a las 9 de la noche en Anoeta, Alex Alguero?
Pues en Anoeta a la hora del partido habrá 0 grados y sensación térmica de menos 2 grados, y conforme avance el encuentro se mantendrá esa temperatura estable en esos 0 grados y la sensación térmica aumentará hasta los 0 grados a las 11 de la noche.
El partido que se juega a las 7 y cuarto, la eliminatoria que empieza en el Calderón, es el Atlético de Madrid Eibar. Noticias de este partido, Antonio Ruiz.
Si mantiene el Cholo Simeone lo trabajado en los dos últimos días, planea dar descanso a hombres con muchos kilómetros en sus piernas como Godín, como Gavi. Tampoco parece que Bersálico vaya a ser titular, volvería Juanfran al lateral derecho, y Carrasco formaría, si mantiene lo ensayado, formaría parte de ese once titular hoy frente al Eibar. Un Eibar que trae muchas bajas importantes, 6, con Arbilla, Quique García, Ramis, Juncar, Riesgo, y ayer se lesionó también Nano, y el objetivo, la marca para superar, porque nunca había estado en cuartos de Copa.
El Vicente Calderón suele ser un estadio en el que entra el frío con frecuencia. ¿Qué temperatura va a tener el Calderón a las 7 de la tarde, Alex Alguero?
Pues a las 7 de la tarde hay previsto en Madrid una temperatura de 5 grados, sensación térmica de 1 grado. Sin embargo, la cercanía del Manzanares al Vicente Calderón hará que esa sensación de frío sea mucho mayor. Para los valientes que se acerquen al estadio, la temperatura se mantendrá estable con esos 5 grados y sensación térmica de 1 grado hasta las 9 de la noche.
Entre los valientes se encuentra Antonio Ruiz, que va a estar en el partido con Rubén Martín. Bueno, vamos con los sonidos del día. Hay algunos que llaman mucho la atención. Este es muy feliz, muy alegre. Geray, jugador del Athletic de Bilbao, operado el 27 de diciembre de un testículo.
Después de las noticias que me han dado estos últimos días, pues estoy muy contento. No tengo miedo a nada, o sea, es simplemente una operación y todo ha salido bien. Todo muy fácil, muy sencillo, las cosas no se han complicado, y el primer momento en el que te dan la noticia, la verdad que son momentos duros, pero la verdad que sí que he tenido mucho apoyo.
Álvaro Rubio, ¿está listo ya para jugar este fin de semana?
Sí, sí, es una recuperación en tiempo récord. La cronología es igual de rápida. El 23 de diciembre diagnosticado, el 27 intervenido, y tan solo 3 semanas después entrenaba con todos. Jornada de hoy, alta médica, 23 días, que si Valverde lo considera oportuno, estará el domingo ante el Atlético de Madrid.
Atentos a este sonido. Quique Setién, la Unión Deportiva Las Palmas juega mañana contra el Depor en el primer partido de la jornada. Habla sobre Araujo, que ayer dio positivo por alcoholemia en un control de tráfico.
Él tiene que salir de aquí. Yo creo que le va a venir muy bien. No deja de ser una persona a la que seguramente habrá que ayudar. No hay otra. Porque todos le podemos crucificar, todos le podemos tal, pero él seguramente no es consciente tampoco de la situación que vive, ni seguramente él solo puede solucionar el problema que tiene.
Entendemos todos que tiene un grave problema con el alcohol. Vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Juanfran Cruz, ¿qué dice el club?
El club ya tiene abierto un expediente informativo sobre este caso, que si pasa disciplinario sería el tercero de Araujo en menos de 2 años. Desde el club le buscan una salida y ahora mismo estudian traspasarlo o también que se marche en calidad de cedido. Y a esto se une, Corro, otro asunto que analizó Quique Setién, y es que el técnico confirmó que Jonathan Viera ha tenido varias reacciones que no le han gustado y que casi con toda seguridad se va a quedar fuera de la convocatoria para el partido de mañana frente al Deportivo de La Coruña.
Otro sonido más. Pasa muy pocas veces que el hijo de un entrenador despedido le mande un mensaje de ánimo a su padre. Ocurrió anoche en el partidazo. El niño es Diego, es el hijo de Abelardo.
Bueno, papi, ya sabes que muchas veces os he reprochado a ti y a mamá no haber nacido antes para haberte visto en tu etapa como jugador. Pero estos 2 años como entrenador me diste tantas alegrías que ya me compensa lo anterior. Son muchas las discusiones en el coche yendo hacia Mareo, sobre sistemas de juego, alineaciones, también muchos disgustos después de algunos partidos, y alegrías después de otros. Pero desde que nací me enseñaste a ser un buen sportinguista, y estoy orgulloso de ti, y para mí siempre serás el mejor entrenador y sobre todo el mejor padre.
Un fenómeno el hijo, un crack el padre, Diego, a su padre, a Abelardo. Bueno, este es el sonido de Joaquín, explicando la lesión que tiene. Tiene esguince de rodilla, va a estar entre 3 y 4 semanas de baja.
Bueno, chavales, quería dar las gracias a toda la gente que me ha escrito dando ánimo. Afortunadamente, bueno, tampoco es nada grave. 2 o 3 semanitas, vamos a estar ahí otra vez ya oliendo a césped. Así que muchas gracias y un abrazo.
Cuanto antes mejor, Joaquín, cuanto antes vuelva a jugar. Bueno, noticias de fichaje. Santi Duque, lo viene contando la cadena COPE. ¿A quién ha fichado el Leganés?
A Samu García, ya es nuevo jugador del conjunto pepinero. El futbolista malagueño, que estaba concentrado con su equipo, el Rubín Kazán, en Marbella, ha viajado esta mañana por carretera hasta Leganés para formalizar su cesión por la entidad blanquiazul. Tras el reconocimiento médico, el club lo va a hacer oficial de manera inminente y todo apunta a que será presentado mañana por la mañana.
Y el Granada ha hecho oficial 2 de los 3 fichajes que pretende hacer. Es oficial Ingason, central, y es oficial Coné, internacional con E. internacional griego, es centrocampista y ya está en la disciplina de Lucas Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation That Excites.
Tenis abierto de Australia. Noticias que hay un montón. Ángel García.
Jornada imperdible en Eurosport con muchas noticias, como tú dices. Ha perdido Djokovic ante Istomin Uzbeko, 117 del mundo, que había recibido una invitación para jugar el torneo. En 5 sets y te ha sido ganando 2-1. Ha ganado Nadal 6-3, 6-1, 6-3 ante Batdatis. De nuevo con grandes sensaciones. Rápido, agresivo. 32 golpes ganadores. El sábado, test de nivel ante Alexander Zverev y victorias del resto de españoles: David Ferrer ante Escobedo, Roberto Bautista ante Nishioka y Pablo Carreño ante Edmo.
Vamos a escuchar a Rafael Nadal.
Creo que he hecho cosas buenas en los dos partidos. He creado situaciones de peligro con mi drive bastantes veces. He sacado bien otra vez. He perdido una vez el servicio, pero bueno, también he ganado muchos servicios fáciles, ¿no? O sea que esto es bueno y te da confianza. Y después al resto, he tenido muchas posibilidades de break en muchos juegos. Igual quiere decir que he estado de cabeza en todo momento centrado.
Y ahora el Mundial de Balonmano en Francia. Es el último partido de la primera fase y Luis Malvar es el más importante.
A las 9:45 de la noche, España-Eslovenia. Ganar o empatar sirve para ser primero del grupo y buscar buenos cruces. Si España queda primero, irá a Montpellier y tendrá en octavos de final el cruce con Brasil. Si España queda segunda de grupo, irá a París y se verá las caras con Rusia en octavos de final.
Recordemos que ayer España ganó 29-25 a Macedonia. Vamos a las noticias del baloncesto. Jornada de la Euroliga. Hoy Albert Díez juega el Barcelona.
Partido crucial contra el Efes, partido crucial como ha calificado Corrochano el entrenador del Barça, Georgios Barchokas. Los azulgrana, recordemos, arrancan la jornada 2 victorias del corte para el playoff, posición que ocupa el de Arusafaka. 9 de la noche, este Barça-Efes, con el debut del nuevo pívot del Barça, Vítor Faverani.
Acudimos hasta el Parra Center para saber qué ha pasado en la madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victorias para Billy Hernán Gómez y Sergio Rodríguez y derrotas para Marc Gasol, Serge Ibaka y Alex Abrines. Dos destacaron por encima del resto. Billy Hernán Gómez, que fue clave en la victoria de los Knicks en Boston, con 17 puntos y 11 rebotes en apenas 19 minutos en pista, y Marc Gasol, que anotó 28 puntos y volvió a ser el mejor de Memphis, aunque no sirviera para ganar en Washington. En el partido del morbo, los Warriors ganaron de 21 a Oklahoma, en un encuentro en el que Kevin Durant le endosó 40 puntos a sus ex, y Russell Westbrook acabó con 27 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias, o lo que es lo mismo, completó su vigésimo primer triple doble de esta temporada.
Y damos cuenta a Pilar Casado de los resultados en la Eurocup.
El segundo duelo español de la tercera jornada entre Unicaja y Valencia cayó del lado visitante 70-78 tras un horroroso tercer cuarto malagueño en el que durante 6 minutos y medio no anotaron un solo punto, mientras los Chess se lucían en defensa. El Valencia se mantiene invicto en este top 16 y acaricia ya el playoff. Además, ayer otro de los grandes favoritos a llevarse esta competición, el Lokomotiv Kuban, le dio un buen repaso, más 25 a un Montaquit Fuenlabrada que no vio el aro y al que lastraron los 30 puntos encajados ya en el primer parcial.
Hoy ha sido día de presentación de motos en Madrid. Se han presentado las Yamaha, Carlos Miquel.
Ahí estaba Valentino Rossi, su nuevo y flamante compañero Maverick Viñales. Rossi no se ha cortado al decir que Viñales va a ser un claro candidato al título mundial de MotoGP, y Viñales, por su parte, dice que es un auténtico honor que digan eso y una motivación especial, y eso sí, es un equipo ganador y quiere estar ahí arriba luchando por el título.
Este es Viñales.
Sentir eso te da una motivación extra, ¿no? Realmente ver que tus rivales te ven ya sin haber hecho ninguna carrera con la Yamaha como candidato es que ven que tienes un gran potencial, ¿no? Así que contento y con ganas ya de empezar la temporada.
Y ciclismo, Quique Iglesias, porque hoy se ha anunciado el futuro para esta temporada de algunos de los grandes favoritos.
En Movistar, Nairo Quintana no defenderá su título en la Vuelta porque ha decidido hacer Giro y Tour por primera vez en su carrera. Valverde va a doblar Tour y Vuelta. En Australia, por cierto, susto para Gorka Izaguirre, se ha caído. Mañana decidirá si toma la salida.
Muy bien, esto es lo esencial en la información deportiva nacional e internacional. Enseguida, Expósito, contamos lo más cercano en la COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito. La tarde.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1000 coches de ocasión. Desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web. Fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo. Certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales. 40.000 metros de exposición y talleres. Y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de todas las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido premium en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. El sonido corresponde a uno de los capitanes del Real Madrid en la derrota ayer en la Copa frente al Celta 2-1. Marcelo.
¿Qué os ha faltado de intensidad? ¿Ha sido por cansancio físico?
Bueno, puede ser que sí, un poquito de todo, ¿no? Hemos jugado varios partidos durísimos, hemos dado todo en todos los partidos y al final cuesta, ¿no? Jugar contra el Celta, que tiene un buen fútbol. Hemos intentado hacer todo lo posible para no encajar goles y al final, en mi opinión, tenemos la oportunidad de jugar el otro partido y vamos a darlo todo para poder pasar.
Semana difícil con dos derrotas. ¿Cómo está el vestuario del Real Madrid?
Pues más unido que nunca. Hemos hecho 40 partidos sin perder, hemos estado igual que ahora, si no ahora más fuerte que antes.
Oye, Marcelo, tú estás siendo uno de los jugadores que más minutos estás disputando. ¿Empiezas a notar el cansancio? O...
Al 100% nunca me he sentido. Yo creo que ningún jugador juega un partido sin ningún dolor en algún sitio. Yo no soy de hierro, ¿no? Estoy a muerte con el equipo. Jugar un partido de 90 minutos cansa, pero cansa para todos los jugadores, no solo para mí.
Curioso, ¿no? Pero hace dos años también con Ancelotti pasó algo igual. Después de esas 22 victorias seguidas, llegó enero y el equipo se cayó. ¿Hay algún paralelismo, Marcelo?
No creo. Son dos partidos que hemos perdido, pero tenemos, como he dicho, tenemos la oportunidad de jugar la vuelta y poder ganar. Te quedas 40 partidos sin perder y la gente no tiene mucho que hablar. Y ahora pierdes dos partidos y ya... Somos el peor equipo del mundo, ¿no? Eso se dice.
Tenéis que hacer la vuelta para pasar a la eliminatoria.
Meter dos goles y no encajar.
Evidentemente, bueno, es una eliminatoria que se ha puesto muy complicada para el Real Madrid, tanto que esa es la pregunta que hacemos en el día de hoy en la cuenta de Twitter, Carlos Ganga.
Sí, ¿cómo acabará la eliminatoria entre el Celta y el Real Madrid después del 1-2 de ayer? ¿Pasará el Celta o remontará el Real Madrid? En arroba deportescope tenemos más de 4.300 votos. Corro, está muy igualado, el 51% cree que va a pasar el Celta y el 49% que va a remontar el equipo de Zidane.
Está francamente difícil porque Pedro Martín dio un dato ayer que no es favorable al Real Madrid. Hola, Pedrito, reto Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos.
¿Qué dijiste? ¿Que con el 1-2 el Madrid?
No, que el Madrid las cinco eliminatorias de Copa o Copa Europa que tuvo necesidad de marcar dos goles fuera de casa, como es esta, pues nunca pasó.
Nunca pasó. ¿Sabes lo que significa eso, no?
Pues que lo tiene difícil.
No, que puede ser la primera.
Ah, claro.
Siempre hay una primera, Pedro.
Sí, no, claro. Estadísticamente, cuando no lo ha conseguido nunca, están más cerca de conseguirlo alguna vez.
Bueno, vamos al lío. Última pista del reto, Pedrito, que esta semana, en homenaje al Alcorcón, está buscando un equipo que viste de amarillo.
Sí, equipo amarillo, un equipo que dijimos que había sido fundado por catalanes, que era sudamericano, que era un equipo muy bueno de los sudamericanos. Ayer dijimos que es el equipo con más títulos de liga en su país... Y hoy la pista es ya muy facilota porque sí. Solamente hay cuatro equipos que han jugado dos finales, de la Copa Libertadores y las han perdido las dos. Bueno, pues uno de esos cuatro es ese equipo que estamos buscando.
O sea, es un equipo que ha perdido dos veces la final de la Copa Libertadores, ¿no?
Exactamente. No la ha ganado... Dos finales, dos derrotas.
No la ha ganado nunca, ¿no?
No la ha ganado nunca.
Vale. Bueno, pues mañana la solución, si tienen ustedes la solución, con el hashtag RetoPedrito en la cuenta de Twitter y si aciertan... pues le daremos un regalo que ya no da Vaquero, porque ya saben que Vaquero se pasó del día a la noche, su hábitat natural, y entonces lo da a otra persona. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, enseguida, señores, análisis, diagnóstico de qué le pasó al Real Madrid. ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Qué me pasa, doctor?
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente. Nicaré Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Habláis los oyentes de una historia de solidaridad que ha cambiado la vida de sus dos protagonistas. John es un niño abandonado en Nairobi que pide limosna a diario en los semáforos para poder vivir. En uno de esos toques de ventanilla se encontró a Gladys, una mujer con gafas de sol y con un aparatoso sistema de intubación. El pequeño no dudó en preguntar qué era lo que le pasaba y la mujer le explicó que había pasado por 12 cirugías y que en una de ellas se había quedado ciega. Además, tiene problemas para respirar y necesita la ayuda de una máquina. Así que el niño decidió darle todo el dinero que llevaba encima porque entendió que lo necesitaba más que él, esta mujer. Todo habría quedado ahí si no fuese porque una persona vio la escena y subió las fotos a las redes sociales. Ya han recaudado miles de euros para ayudar a Gladys con el tratamiento y John está en trámites de adopción.
¿Cuántos chavalines como John tiene que haber por el mundo, eh?
Muchísimos.
Bueno, por lo menos uno. En las redes y en la calle el tema es la subida de la luz y lo que vamos a tener que pagar.
Y dice Frank que aprovechando la luz que hay en lugares como Andalucía y el viento en la meseta, ¿por qué no termina de explotar el negocio de las renovables? Dice Pablo, con esto de la subida de la luz sería muy necesario hacer un buen análisis de las renovables.
Enseguida lo vamos a hacer, por cierto.
De serio y con todos los aspectos técnicos incluidos. Además, saber cuál es el coste y los intereses. Y Manuel, que nos dice que no sabe por qué estamos pagando más, pero no es justo. Tengo una vecina con una pensión muy baja y estos días no está poniendo el radiador por miedo a la factura que le pueda llegar. Después de esto, Victoria te va a caer un poquito mejor.
A ver, dice Victoria Beckham, quiere impedir el regreso de las Spice Girls. Y si hace falta, acudirá a los tribunales.
¿Es nuestra amiga
por favor,
Victoria,
Victoria,
o no lo es?
No, sí lo es. Sí. Pero a mí no me importa que vuelvan las Spice Girls, ¿no? Siempre y cuando no esté ella.
Ah, vale. Bueno, pues yo te cuento.
Que vuelvan las otras.
Ah, las otras.
Es que el resto te gustan.
No, pero me gustan mucho menos con ella. Por tanto,
ya que va a la oye, por lo menos que el mal sea
menor.
Esto
no me gusta, pero ella es odiosa, por lo tanto.
Las Spice, que llevan meses hablando del regreso, hace unas semanas incluso se filtraba un trozo de la canción que podría ser su nuevo éxito, volverían tres de las cinco componentes originales si es que Victoria Beckham lo permite, porque no quiere que se llamen las Spice Girls ni que canten ninguno de los éxitos con los que alcanzaron la fama mundial. El asunto lo ha puesto en manos de sus
a ver
abogados.
Si van a oler a ajo también, la petarda esta. En fin, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. De todo lo que pasa por ahí nos quedamos con dos cosas. Que hace frío, sí, y que la factura de la luz está siendo más cara. Seguro tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Contra lo primero no podemos hacer nada salvo esperar a que pase y abrigarnos. Pero ¿y con el precio de la luz? ¿Por qué se ha disparado? ¿Es inevitable? Ojo, porque el equivalente en euros lo cifró aquí en COPE ayer mismo y lió la parda el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Sin negar, va a costar unos cuantos euros más llenar el depósito de gasolina y va a costar aproximadamente unos 100 euros más al año el recibo del año.
Vamos ya sabiendo lo de los 100 euros más al año, vamos con las razones que se han dado para este sablazo. Elena Grandal.
Sí, porque es un dinero, Expósito. Mira, fundamentalmente son dos. Primero, las que dependen de la meteorología. No ha llovido prácticamente nada y la electricidad más barata se produce con agua. Tampoco ha hecho viento, ha dicho el ministro. Y a esto, además, se ha unido la parada de parte de las centrales nucleares en Francia. De los 58 reactores que ellos tienen y que generan casi el 80% de su energía, hay más de 20 parados por cuestiones de seguridad. ¿Qué han hecho? Pues importarla de diferentes países, entre ellos el nuestro. Y como hay mayor demanda, pues sube el precio. Y a todo esto también hay que añadir los altos precios de los combustibles fósiles.
Hablando de precios, ¿cuánto dinero en la broma?
Bueno, primero vamos a contar cómo se vende y cómo se compra energía, a ver si lo logramos explicar bien. Es como una subasta a lo grande. Las empresas que generan electricidad la ofertan para cada hora del día siguiente. Y las empresas comercializadoras, tras hacer sus cálculos de oferta y demanda, porque la luz no se puede almacenar, la compran. Bien, pues en lo que llevamos de mes, el precio medio ha sido de casi 67,50 euros. Es un 113% más que en enero del año pasado. El precio medio de ayer fue de casi 80 euros, el precio más alto desde el año 2014. Pero cuidado, porque hoy esa cifra se puede superar y está previsto que llegue a los casi 86 euros. Hablamos de precios medios porque la luz no cuesta lo mismo todo el día, depende de las horas. En estas fechas, como sucedió ayer y como va a suceder hoy también, los precios más caros están entre las 8 y las 10 de la noche.
Bueno, ahora hablamos de los impuestos, porque en la factura de la luz no solo pagamos por lo que consumimos, también de lo que cuestan las diferentes formas de producir energía. Es una mezcla compleja. Sergio De Otto es patrono de la Fundación Renovables. Sí, hemos hablado estos días con consultores del sector energético, hemos hablado con catedráticos sobre el recibo de la luz, y se nos puso en suerte el tema, claro, y muchos oyentes lo reclaman, el debate de las renovables. Bueno, pues ya vamos a quién sabe. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, amigo. Oye, hablando de renovables, dos cuestiones. Una, ¿cuánto cuesta generar energía renovable con la eólica, energía eléctrica con la eólica? Y dos, si es cierto que seguimos pagando la famosa hipoteca, el cheque, la herencia, todo aquel débito de la época Zapatero. Empezamos por cuánto cuesta generar con los famosos, permíteme que lo diga, sé que te molesta, lo de los molinos de viento.
No, mientras no digas molinillos, no molestes.
Molinos nos deja, Sergio.
Aerogeneradores.
Correcto.
Vamos a ver. El tema está, cuesta lo que nos paga el sistema eléctrico. Lo que está costando hoy, lo que podemos decir hoy, es que la energía eólica hoy es más barata que el gas, es más barata que el carbón, y no digamos la fotovoltaica, que está cerrando contratos en todo el mundo. El último ha sido en Arabia Saudí, ofreciendo la electricidad a 30 euros el megavatio hora. En otros países está en 40, en 50, mientras aquí hoy la estamos pagando a 80 euros en el mercado diario.
Entonces, ¿por qué no tenemos más, Sergio?
Pues porque se demonizó con aquel error regulatorio que hubo en el año 2007, en el que entró más fotovoltaica de la cuenta con una buena retribución, error del que no, ninguna culpa tuvo la tecnología, tuvieron los promotores que se creyeron el impulso del gobierno a esta tecnología, y que sin embargo ha servido para frenar el desarrollo de las renovables en nuestro país. Hemos tenido un parón en los últimos años, no se está instalando nada, cuando todo el mundo apuesta por la energía solar, por la energía eólica. Una cosa, Ángel, ahora mismo Gran Bretaña, el Reino Unido, país famoso por el gran sol que tienen, tienen tres veces más fotovoltaica que nosotros. Italia tiene cuatro veces más fotovoltaica. Alemania tiene 10 veces más fotovoltaica que nosotros. Hemos cometido un error muy grande parando el desarrollo de la fotovoltaica, simplemente porque en un determinado momento hubo un error. Y aquí contesto a tu segunda parte, claro, a la segunda parte de tu pregunta. No estamos pagando eso. Es insignificante en los gastos del sistema eléctrico ese sobreprecio que pagamos de la fotovoltaica, que entró de más en el año 2007, desde septiembre de 2007 a septiembre de 2008.
Uh-huh. Sergio, yo creo que todo el mundo está a favor de las energías renovables. Vamos a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Qué pasa si no hace sol, si no sopla el viento, si no llueve y no hay agua?
Porque tenemos un mix eléctrico hoy por hoy, pero el día de mañana vamos a tener otras tecnologías, como puede ser la tecnología termosolar, que sí que almacena, que sí que puede generar electricidad por la noche. Podemos tener biomasa, podremos tener la electricidad almacenada en los vehículos eléctricos, en las baterías que van a tener un desarrollo. Hay una cosa que está clara, y no lo decimos nosotros desde la Fundación Renovables, lo dice la Unión Europea. tenemos que ir y vamos a ir a un mix eléctrico 100% renovables. Uh-huh. Eso vendrá más tarde o más pronto. Y yo creo que será mucho más pronto de lo que podemos pensar hoy en día.
A día de hoy, ¿qué porcentaje de electricidad, por poner un ejemplo, generan las energías renovables? ¿Qué porcentaje del total en España? No sé si podemos dar, por un dato concreto del mes pasado o de este mes.
Lo da Red Eléctrica perfectamente cada año. Y el pasado año, 2016, fue el 39% de la electricidad generada en España fue con fuentes renovables, incluyendo la gran hidráulica, que no es una tecnología renovable, digamos, al uso como la fotovoltaica o la eólica. Pero el conjunto de las renovables, incluyendo la gran hidráulica, generó el pasado año el 39% de los kilovatios, porque hubo más agua que este de lo normal. Otros años, el año anterior había sido un poquito menos,
sí.
Pero las renovables en general pueden generar el 22 o 25% de eso. Solo la eólica genera ya un 20%.
Bueno, deja de ser en un país como España poco, desde el punto de vista del sentido común. Pero ¿quién
no,
tiene...?
No, pero somos unos países de Europa que más porcentaje de renovables tenemos, quitando los nórdicos, que tienen muchísima agua. El resto es uno de los mejores porcentajes que tenemos.
¿Y quién tiene la culpa de que no tengamos más o de que ese futuro que tú pintas inexorable, Sergio, no se aproxime?
Pues hombre, yo creo que aquí hemos tenido un frenazo de las renovables que fue de este gobierno y también del anterior. El gobierno Zapatero de la segunda legislatura empezó a frenar ese desarrollo de las renovables en contra de lo que decía siempre el presidente. Y yo creo que ha sido un frenazo impulsado por las grandes corporaciones eléctricas que tenían y que tienen un oligopolio y que vieron que a través de las tecnologías renovables, que son más accesibles, el caso de la eólica, a medianas empresas y en el caso de la fotovoltaica, a todos los ciudadanos, que se les iba el negocio por ahí. Y yo creo que defendiendo sus intereses, luego será legítimo para ellos, pero no los del conjunto de la sociedad, han logrado frenar ese desarrollo.
Pero, sin embargo, permíteme que haga abogado, no sé si del diablo, pero de ese otro lado, esas propias grandes multinacionales energéticas también tienen su pata renovable.
Efectivamente.
¿Entonces?
Pero cuando vieron que les entraban otros competidores, frenaron. Eso fue clarísimo, Ángel. Yo he estado en el sector... Uh-huh. He trabajado en la Asociación Empresarial Eólica, he trabajado en la Asociación de Productores de Energía Renovables y he sido testigo en primera fila de cómo en un determinado momento, efectivamente, España fue tercera potencia mundial en energía eólica porque las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, menos en tiempos, habían apostado por esa tecnología. Cuando vieron que en los concursos de las comunidades autónomas empezaban a dárselo a otras grandes empresas, apretaron el freno. Y eso está ahí en los libros, y está clarísimamente.
Pues mira, teníamos la deuda de hablar de ese sector y seguiremos hablando, ojalá, mucho más en los próximos años. Sergio de Otto, gracias, amigo.
Muchas gracias, don Ángel.
Chao, chao. La verdad es que nos encanta hablar de los temas importantes y de los temas de fondo y de los asuntos como la energía, que sin duda alguna es fundamental. Hemos hablado de renovables y alguno dirá, pues es todo lo contrario. Bueno, a lo mejor no. Hay quien defiende este otro sector que te voy a contar, dice que es el más limpio de todos. Verás, noticia importante en las últimas horas. El Supremo suspende la declaración de protección medioambiental que frenaba la construcción del almacén nuclear centralizado, el ATC, en Villar de Cañas, en Cuenca. En traduciendo, el Supremo dice que sí, que se puede construir en contra de la Junta de Castilla-La Mancha. Vamos a poner todo esto en orden y sobre todo recordar en qué estamos. Mónica Villalain.
El emplazamiento de este almacén del ATC fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011. La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de ampliar el espacio protegido Laguna del Hito es de julio de 2015 y afecta directamente a la construcción del almacén. Lo que ha hecho el Supremo es suspender cautelarmente esta ampliación. ¿Cuál es la razón? Pues considera que en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto es más atendible el de proseguir con la instalación del ATC que la ampliación de un espacio protegido para aves. ¿Por qué? Pues entiende que con una pronta y correcta gestión de los residuos radioactivos se está amparando a todas las especies animales y al medio en general, y no solo a una o varias especies de animales.
Volvemos al asunto de la España de las autonomías en gran medida. Desde Castilla-La Mancha y desde el pueblo, Villar de Cañas, me parece que no dicen lo mismo, ¿no?
Pues mira, la cosa es totalmente opuesta. El gobierno castellano-manchego insiste en que este espacio está protegido y el alcalde de Villar de Cañas, sin embargo, está más que satisfecho con la decisión del Supremo.
Bueno, en un principio uno piensa que un almacén de residuos nucleares, un ATC, lo que se mal llama cementerio nuclear, da mucho yuyu. Yo siempre me pregunto, cuando uno va por la zona norte de la provincia de Córdoba, por la sierra y por la comarca del Cabril, a ver quién es el guapo que ahora quita del Cabril ese almacén, que no es lo mismo que un ATC, sino ese almacén nuclear en el Cabril. Vamos, te matan los de la zona. Bueno, ¿qué es y cómo funciona un ATC? Antonio González es experto en estas cuestiones y director de estudios y apoyo técnico del Foro Nuclear. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Ángel, encantado.
¿Qué es un ATC?
Bueno, pues un ATC, como dice sus iniciales, es un almacén temporal centralizado en el que durante una serie de años se va a almacenar todo el combustible irradiado procedente de todo nuestro parque nuclear. Es una instalación pasiva, es una instalación en superficie y que ya existe mucha experiencia internacional. Están distintos tipos de ATCs en muchos países del mundo en funcionamiento y que lo hacen de forma de forma segura.
Claro, me quedo con la T del ATC, el temporal, ese periodo de unos años. ¿Y luego?
Bueno, pues la cuestión está en que hay que dejar que la tecnología siga desarrollándose y que se apliquen otras soluciones definitivas para la gestión de este combustible irradiado. Pero la gran ventaja es que la industria nuclear, desde el inicio del funcionamiento de las centrales nucleares, se ha preocupado precisamente por una correcta y segura gestión de su combustible irradiado. Y eso es lo que siempre se ha estado haciendo.
Mónica.
¿Cuáles tenemos en España? ¿Dónde están estos almacenes temporales?
Pues ahora mismo lo que se ha hecho ha sido almacenar ese combustible irradiado en las propias instalaciones de las centrales nucleares. Desde el inicio en piscinas en húmedo dentro de las instalaciones de esas centrales y en algún caso pues ya se han construido lo que se llaman los almacenes temporales individualizados, que son almacenes en seco también en las propias instalaciones de las centrales nucleares.
¿Y lo de Francia? ¿Cuánto pagamos?
Bueno, en Francia está almacenado el combustible irradiado procedente de la central de Vandellós 1, pero eso ya estaba en su momento previsto en el contrato cuando se construyó esa central que se llevaría allí para reprocesamiento de ese combustible irradiado.
A ver cómo podemos explicar, sin meternos, o salvo que quieran meterte en algún berenjenal político, Antonio.
No,
pero entiéndeme la pregunta. ¿Cómo puede ser que el alcalde quiera y que el presidente de la comunidad no quiera?
Bueno, pues eso habría que realmente preguntárselo a ellos. No nos corresponde a nosotros. Y eso es una toma de decisión política que en los distintos estamentos pues se toma en un determinado momento.
¿Qué tipo de residuos se almacenan en un ATC?
Pues en el ATC lo que se hace es almacenar el combustible irradiado. Es decir, el combustible irradiado de las centrales. Es decir, lo que nosotros utilizamos en las centrales para producir la energía eléctrica, después de que haya estado en la central aproximadamente unos 5 años, pues es necesario sacarlo de la vasija del reactor, llevarlo primero a esas piscinas de combustible irradiado que hay en las propias instalaciones de las centrales y transcurrido un tiempo, pues al no haber dispuesto del ATC, se está almacenando en seco en unos contenedores metálicos en las propias instalaciones, en esos almacenes temporales individualizados, y cuando el ATC esté en funcionamiento, pues se trasladará de esos ATIs a esa instalación centralizada en Villar de Cañas, y allí se hará esa gestión unificada, conjunta, de todos los elementos combustibles de todas las centrales nucleares españolas.
Mónica.
Antonio, ¿y cuál es el tipo de seguridad que hay?
Bueno, pues hay, por una parte, la seguridad nuclear y, por otra parte, lo que es la seguridad física. Es decir, es una instalación en la que no se puede acceder, porque tampoco es necesario el que se haga físicamente a ello, y luego pues existen toda una normativa nacional e internacional de aplicación que establece tanto los organismos internacionales, como puede ser el Organismo Internacional de la Energía Atómica, como nuestro organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, para proteger a la población y al medio ambiente pues de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir.
Antes, Antonio, al principio de la conversación hablabas de otros países del mundo donde ya existe este desarrollo de este tipo de centros y de almacenes. ¿Cuáles son los punteros? ¿Qué países hay que entrar y ponerse a buscar cómo funciona?
Pues el país de referencia para España es Holanda, y de hecho el modelo de ATC que se va a construir en Villar de Cañas está, digamos, copiado del almacén temporal centralizado que existe ya en funcionamiento desde hace unos 20 años en Holanda. Y es un almacenamiento en superficie y un almacenamiento en seco. Existe también de este tipo de almacenamientos temporales centralizados, pues tanto en Francia como en el caso de Suecia, como en el caso de Suiza o Estados Unidos, y bueno, pues en otros países como es el caso del Reino Unido o en los países asiáticos como puede ser ahora China o en Japón, que también los uh-huh. que también los tienen.
Pues seguiremos atentos a esta historia porque sin duda nos jugamos mucho en ello en todos los sentidos. Antonio González, pues sí. Director de Estudios y Apoyo Técnico del Foro Nuclear. Gracias.
Muchísimas gracias, encantado.
Chao, chao, Antonio.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, ayer con esto de la ola de frío y demás, pues no nos fijamos demasiado en ello. Había habido unos terremotos en Italia, pensamos que había quedado ahí en unos movimientos. Bueno, pues resulta que esta madrugada hemos sabido que un hotel por completo quedó sepultado en la región de los Abruzos, en la cordillera de los Apeninos. Es el hotel Rigopiano. Está en Farindola, a 1.300 metros de altura. Se calcula que allí dentro habría cerca de 30 personas. Como digo, sepultados. Dos de los huéspedes han sido rescatados, ellos avisaron y se teme lo peor. Eva Fernández, corresponsal en Roma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Eva, sabemos que se han recuperado 3 cadáveres, pero como digo, dentro quedan cerca de 30 personas en principio, ¿no?
Sí, en principio, porque te puedo confirmar exactamente hace 3 minutos que parece que son 35 las personas que se encuentran dentro. Según los últimos datos que está transmitiendo los medios de Protección Civil de Italia. Y es cierto, no es nada bueno que esté pasando tanto tiempo, porque en poco más de una hora será noche total en Italia y han pasado demasiadas horas desde que se dio el primer aviso de la avalancha. Sabemos, Ángel, que la avalancha se produjo sobre las 5:30 de la tarde de ayer, gracias al aviso de uno de los dos únicos supervivientes confirmados hasta el momento, que precisamente se encontraba fuera del hotel cuando llegó la luz.
La zona, Eva, te decía, es obviamente muy montañosa, pero por las nevadas, por la luz, por todo, está siendo una misión imposible siquiera llegar hasta allí.
Absolutamente imposible. Hay unas imágenes todavía de una gran caravana de coches que no ha llegado a acercarse, gracias sinceramente a unas potentes máquinas quitanieves que más que nada son como una especie de grandes absorbenieve más que quitanieves, porque cuesta muchísimo trabajo conseguir atravesar una barrera de altura de 5 metros de nieve. Entonces, los primeros bomberos que han conseguido llegar esta mañana, lo han hecho muchos de ellos por helicópteros, porque hay que tener en cuenta que los trabajos de salvamento están resultando demasiado lentos. Quizás ya empiezan a salir las primeras críticas en torno a este asunto, porque es que los primeros que llegaron fueron con esquíes, o sea, un equipo de salvamento alpino que se puso en marcha a las 8 de la tarde de ayer y consiguió llegar a las 4:30 de la mañana. Imaginaros lo que tardaron en llegar con los esquíes. Se han encontrado, pues lo que ya sabemos, ninguna señal de socorro. Cuando los bomberos han aparecido esta mañana, en torno a las 10 o a las 11, consiguieron llegar con las unidades caninas, confirmaron lo peor, que no había señal aparente de vida. Esto, hasta el último momento, Ángel, sinceramente, ojalá pueda haber una posibilidad, sinceramente, de poder contar una alegría. Aunque lo que sabemos es que casi todos los hospedados en el hotel se encontraban en el hall. En ese momento se encontraban en el hall con las maletas hechas, porque habían solicitado la presencia de una máquina quitanieves. Tal era la situación, que se había agravado, lógicamente, con los cuatro terremotos que habían tenido lugar en las últimas horas, que ellos querían irse de allí cuanto antes. La máquina quitanieves estaba prevista su llegada a las 3:30 de la tarde. No pudo ser, iba a llegar a las 7 de la tarde y lamentablemente la avalancha les pilló, bueno, pues a las 5:30.
Y que decir tiene que durante la tarde, a medida que se van produciendo esas labores de rescate, si es que se producen, cuando quieras pides paso y lo vamos contando. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Un beso, Eva, chao. Menudo rebote la audiencia con la subida de la luz y más con el frío que hace.
Es que cuando tocan el bolsillo expósito es lo que hay. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
10 euros más al mes a muchas familias o a muchas personas nos supone un fuerte gasto. Después ellos repartiéndose, vamos, dinero. Desde las 8 hasta las 10 es lo más caro. Yo llego a casa sobre las 7:30 y tengo que poner estufa para los niños por el calor que hace, para bañarlos y demás.
Dice Pablo, entiendo que pagamos más cara la luz porque decidimos exportarla a Francia y por eso se encarece y nos sale más cara.
Eso me suena a excusa de mal, en este caso mal cobrador, no pagador, mal cobrador. Eso es un minimísimo porcentaje del problema. Películas, más.
Bueno, Esposito, has hablado a las tres de los autónomos y de todo lo que hay que pagar este mes y sí, están hartos.
Soy autónomo, señores. Mejor dicho, soy masoca y vengo de familia de masocas. Ahora llega enero, tengo que pagar una pasta del IRPF de los alquileres de los locales que tengo y no lo tengo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que aplazarlo. Tengo que aplazar el pago, pero me va a decir Hacienda que no se puede aplazar. No le importamos a nadie.
No, ¿sabes cuál es el problema? Que igual te dice que sí, que lo puedes aplazar y te mete el doble de interés que el banco. Ese es el problema, amigo. Así que nada, solidaridad, no me queda otra cosa. Salma Hayek y Penélope Cruz se han unido a la moda y han colgado una foto en las redes sin maquillaje.
Son grandes amigas y no han dudado en demostrarlo. Ahora se han unido a este movimiento para animar a las mujeres a que no sean esclavas del maquillaje y se muestren tal y como son. De momento ninguna de las dos ha aparecido en una alfombra roja con la cara lavada, como sí que ha hecho la cantante Alicia Keys. Fue ella quien hace un año reivindicó su derecho de aparecer como una se sienta mejor. Hace unos días ha aparecido, por cierto, la cantante con maquillaje en la portada de una revista. Por supuesto, la han criticado por no seguir con su norma de no maquillarse y ella se ha limitado a decir que hace lo que le apetece.
Muy bien, pues ahí tiene toda razón. Y es que te diga, claro que sí. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, ¿cómo es, Mónica?
WhatsApp.
Mensajes de voz en el 607-150602.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.